Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Thank you.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una emisión más que nos da mucha emoción compartir con ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y junto a mí en este viaje por la ciencia, le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, hola queridos radioescuchas, es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y pues es un gusto emprender con ustedes un viaje más por la ciencia hecha por mujeres aquí en Ultravioleta.
Sí, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter oficial, que es @ultravioleta FM, donde no solo les pasamos datos sobre los programas que estamos teniendo en tiempo real, sino que además les dejamos un poco de contenido extra del material que les estamos presentando, porque lamentablemente no podemos poner al aire las conversaciones completas que estamos manteniendo con las científicas, porque básicamente no nos alcanza el tiempo. Pero si ustedes quieren escuchar más de las entrevistas que hemos tenido con cada una de ellas o cualquier otro de los programas que hayamos hecho en el pasado, saben que pueden checarlo en la página web de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Es así, no, Ricardo?
Así es, pueden revisar este programa y todos los anteriores en www.radio.udg.mx. Ahí van a poder pues ver la lista completa de todos los programas que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes.
Y claro, esto siempre es una invitación abierta a que nos ayuden para compartir el contenido de Ultravioleta, que es pues también para difundir todas las contribuciones que están haciendo las mujeres del presente y del pasado a quienes les damos cabida en estas emisiones. Así que no olviden darnos un retweet o compartir a sus contactos de Facebook que están escuchando este programa o lo que ustedes quieran. Siempre será un gusto saber que alguien más nos escucha por primera vez. Arrancamos esta emisión escuchando una canción que se llama Lock It, de una banda de indie rock americano que se llama Chrome, que repiten este fenómeno muy sonado de una banda que se formó en la universidad y que combina guitarra, saxofón, batería y una propuesta visual muy interesante, porque sus videos recuperan algo de la estética surrealista y hasta psicodélica. Entonces, si quieren darse un viajezote en YouTube, vean uno de los videos de Chrome, que curiosamente vinieron por primera vez a México en el 2019, y ojalá vengan en 2022 porque han tenido muy buena aceptación de la crítica musical. Y esta canción con la que arrancamos, que se llama Lock It, tiene una referencia muy importante a lo padre que es poner atención para escuchar un secreto. Y uno de los grandes secretos, que siempre resulta asombroso, tiene que ver con el hallazgo de ciudades ocultas a nuestros ojos. ¿O tú qué opinas?
Sí, este tipo de hallazgos es maravilloso, porque hay veces que están pues muy cerca de donde nosotros nos encontramos, pero al final de cuentas son misterios que requiere de expertas que sepan de la materia, que sepan de la historia de la humanidad y que sepan de la evolución de las civilizaciones. Así que el día de hoy les traemos un episodio bastante singular en el que vamos a adentrarnos en las civilizaciones que han, habitaron en su momento el occidente de nuestro país, específicamente en nuestro estado de Jalisco. Vamos a tener el privilegio de platicar con la doctora Chloe Pomedio, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara y doctora en antropología por la Universidad de París Sorbona.
En nuestro país, no me dejarán mentir, porque lo saben seguramente, hay una enorme riqueza al respecto. ¿A poco no les gustaría a ustedes viajar en el tiempo para ver cómo era Jalisco hace miles de años y cómo era la gente que vivía por los alrededores de nuestro estado? Y justo es lo que se preguntó la doctora Chloe Pomedio, que logró con su trabajo científico pues analizar lo que está pasando, y que dirige desde el 2017 el proyecto Arqueología de la Sierra de Manantlán. Se puso a estudiar muy específicamente dos municipios, que son Cuautitlán de García Barragán y Tolimán, los dos en Jalisco, y en este último en lo particular hay un tipo de arquitectura monumental que podría ser la más antigua de la región y que se conoce como los cerritos, que tendría un estilo similar más o menos a huachimontones, que nos llevaría de vuelta como 2000 años atrás en el tiempo. Entonces, pues sí, el día de hoy vamos a tener un programa científico enfocado a la preservación de la historia y la riqueza patrimonial.
Sí, porque muchas veces cuando pensamos en estas sitios arqueológicos, lo que nos imaginamos es quizás el castillo de Chichen Itza o las pirámides de los mayas o Teotihuacán o demás obras arquitectónicas fabulosas, pero también en nuestro estado existen piezas y sitios arqueológicos de gran relevancia cultural e histórica que pues a lo largo de su existencia pues han estado ahí un poco a la vista de todos. En todo el mundo sabe qué son, pero pocas personas los estudian. Entonces es un gran adelanto el que la doctora Chloe Pomedio pues tenga la iniciativa y el amor por la historia, porque precisamente ella es lo que mencionaba durante la entrevista, ¿no? Que pues son estas civilizaciones las que nos hacen y las que nos formaron a los seres humanos del día de hoy como lo que somos. Entonces, pues es muy, muy interesante que existan este tipo de iniciativas y pues vamos a escuchar un poco más de su viva voz, porque de verdad que se van a sorprender.
Sí, ¿sabes una cosa? También algo de lo que me llama mucho la atención de la doctora Chloe, y yo se lo decía en la entrevista, es que viajó desde Francia, quizás por una cuestión un tanto accidentada o por un amor poco conocido de nuestro país, y que de pronto decidió quedarse aquí por la gran riqueza que encontró a través de sus investigaciones centradas en el análisis de la cerámica y de la iconografía de las tradiciones del occidente, que no sé si tú tienes esta misma impresión, Ricardo, pero parece que son como la parte de la arqueología y de la antropología que muchas veces están como de lado, ¿no? Como secundaria. Y en realidad hay mucho que analizar en estas civilizaciones que vivieron aquí en el occidente y que dan cuenta de cómo eran los pobladores de hace más de 1000 años.
Sí, y porque precisamente son restos arqueológicos muy, muy antiguos, ¿no? O sea, porque podemos hablar de que, pues, por ejemplo, se me viene a la mente un sitio arqueológico que está en Yucatán, que se llama Uxmal. Es uno de los sitios mayas más importantes pues que se conocen y que se han descubierto hasta la fecha. Y sí, definitivamente es un lugar impresionante, pero apenas fue construido entre los años 500 y 1200 después de Cristo, ¿no? Y aquí en Jalisco estamos hablando de sitios que tienen hasta 2000 años de antigüedad. Son el doble de viejos y que nos pueden dar pistas sobre la evolución que tuvo la sociedad en esta zona del país.
Pues vamos a escuchar a la doctora Chloe para que nos cuente más de su propia experiencia y que además nos hable de su experiencia como profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Así que si ustedes son alumnos de ella y quieren contarnos acerca de su trayectoria o de lo que han aprendido a lo largo del tiempo que han compartido con la doctora, pues ya saben, los estamos leyendo en @ultravioleta_fm. Así que no se nos vayan, vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va el día de hoy? Yo tengo el gusto de recibir a la doctora Chloe Pomedio, que es doctora en antropología y arqueología de la Sorbona de París. Ella es profesora investigadora de la División de Estudios de la Cultura en el Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida a Ultravioleta. Gracias por aceptar esta invitación.
Hola, buenas tardes, Anabel. Muchas gracias por invitarme y a participar en su programa. Un gustazo estar aquí con ustedes y contigo.
El gusto es totalmente nuestro. Primero, para comenzar, me gustaría que nos platicara un poco más de su experiencia, pero analicé que usted ha hecho tesis durante muchos años relacionadas a Xochipilli y me llamó la atención que le gustara a usted especialmente el dios de las flores. ¿Hay alguna razón por la cual escogió estudiarlo en lo particular?
Ay, pues mira, esa es una bonita pregunta porque me hace regresar en mis recuerdos de primeros amores en mis estudios. Y claro que sí, pues la figura, la divinidad de Xochipilli, que significa en náhuatl el príncipe de las flores, fue una divinidad muy importante en el panteón religioso azteca, mexica, y fue el tema de la primera tesis o de la primera investigación científica que yo hice para lo que era mi maestría, pues en, bueno, más bien lo que sería aquí la equivalente a la licenciatura. Y es una divinidad muy interesante porque pareciera que es bueno, tiene la imagen, la idea de que Xochipilli es una divinidad bonita, vinculada a las flores, a también protege a los músicos, a los poetas, y entonces se le tenía como una imagen así, digamos, bonita, ¿no? De un dios lindo. Y finalmente, la investigación, bueno, que yo pude hacer en el 2002, yo creo que remonta esa investigación que hice, pues me ha permitido a mí, pues en lo personal, entender que lo que son los conceptos cosmológicos, los conceptos religiosos, espirituales, detrás de la divinidad de Xochipilli son mucho más profundos y tienen que ver con la relación a lo espiritual y a la responsabilidad que tenemos nosotros los humanos en la Tierra para poder relacionarnos y vivir en armonía con ella. Y entonces pues va más allá, obviamente incluye flores, canto, poesía, porque a través del arte es un poco la manera en que nosotros los humanos tenemos el poder de pensar y expresar lo que sería lo divino que nos rodea, pero pues va más allá, ¿no? Todavía.
Yo le platicaba un poco sobre su relación en México y usted me contaba que había llegado a nuestro país casi por accidente. ¿Cómo fue que llega a estudiar una cultura que en ese entonces no era la suya, pero que poco a poco pues ha sido una gran parte de su vida, por lo que puedo ver en su trayectoria científica?
Claro, pues mi encuentro con México fue un poco debido al azar, pero yo creo que desde muy niña la pasión por el viaje, por conocer el mundo, por conocer todo nuestro planeta en toda su diversidad, ha sido algo que me ha llamado la atención desde que tengo la edad de entender y disfrutar lo que son los viajes, yo creo desde los 7 u 8 años, ¿no? Cuando mis papás nos llevaban con mi hermano a viajar para las vacaciones, el descubrir nuevos lugares siempre me ha gustado. Entonces, a los 19 años, empiezo a emprender mi primer gran viaje fuera de Europa y decidí irme a México con unos amigos. Y fue un encuentro maravilloso porque yo iba a viajar a México con los conocimientos que son como los clichés que los franceses tenemos de los mexicanos. Yo pensaba encontrarme con un país desértico, con cactus, gente durmiendo debajo de los cactus con los sombreros en la cabeza. Y llegué a la Ciudad de México y descubrí una gran capital urbana, un mundo totalmente distinto a lo que yo tenía pensado. Y en ese primer viaje hice visitas a los sitios arqueológicos, a las zonas arqueológicas de Lina, Teotihuacán, Monte Albán, el Tajín. Entre varias, y wow, qué maravilla. Realmente fue un choque para mí descubrir una cultura tan antigua, tan rica. Y en ese momento, que era el momento en que yo entré a la universidad, me di cuenta que, pues, lo que era la arqueología o la historia europea lo conocía bien, pero yo tenía como muchas ganas de descubrir algo nuevo, y eso fue porque me decidí a estudiar y a investigar la cultura prehispánica aquí en México.
Me llama la atención que usted dice que su relación con México fue azarosa, quizás un poco accidentada. Sin embargo, ha descubierto una zona arqueológica en Manantlán, ¿no? Y entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo fue este proceso de descubrimiento? ¿Cómo la vida la fue llevando hasta este punto? ¿Y ¿qué tuvo que hacer para este descubrimiento que realizó?
Pues entre lo que son seguir estudios universitarios, luego conseguir una beca del gobierno francés para poder ir a hacer trabajo de campo, es decir, estudiar y vivir durante 2 años, que fue de 2005 a 2007, a México. Digamos que hay como una lucha, hay de mi parte como muchas ganas de intentar lograr una formación que me permitiera tener experiencias, tener proyectos, pues un poco como un poco excepcionales, ¿no? Y por eso lo intenté. No crean, es difícil porque muchas personas y muchos encuentros, muchos momentos son desalentadores en el sentido de que, ay, pues no ganaba mucho dinero, estaba lejos de mi familia, de repente también el amor entra en juego, ¿no? Con encuentros y pues esa es toda la vida que para llevar a una carrera científica y una carrera universitaria, pues en muchos momentos hubo mucho cuestionamiento, mucha crisis de decir, no, mejor lo abandono, ese proyecto de vida, y me voy a algo más tranquilo, más seguro, donde tal vez gane mejor mi vida. Y finalmente fue también gracias a encuentros con personas apasionadas por lo que hacen, que me han permitido llegar a donde estoy, es decir, ahora estoy dirigiendo un proyecto de investigación en la Sierra de Manantlán, en lo que es la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, que es un área protegida de CONAM, que se encuentra en el sur de Jalisco. Fue en particular para porque son muchas personas realmente, pues en todos los caminos, ¿no? De cada quien, los encuentros con personas que cambian o que nos aseguran que sí vamos bien. La doctora Lilia Oliver, que es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, que me ha permitido y que me ha dicho, sí, la arqueología en la región de Autlán, en Manantlán, es un tema que prácticamente nadie ha trabajado, nadie ha investigado, y necesitamos que alguien se anime a hacerlo. Y el director de la reserva también me ha dicho que a él le interesaba que un arqueólogo, una arqueóloga se metiera a estudiar, porque pues en el plan de manejo de una reserva de la biosfera está el cuidado, la conservación de lo que es el patrimonio natural, pero también del patrimonio cultural. Y todos los días estoy aprendiendo en cómo es ubicarse pues como científico, como científica, como universitaria, como mujer, como extranjera, y con todo ese bagaje mío, pues ir a explorar. No es un solo sitio, de hecho hasta ahorita tenemos 44 sitios arqueológicos registrados en la reserva, lo que nos confirma que hay todavía un patrimonio histórico y arqueológico muy, muy rico y desconocido en esta región. Yo creo que en realidad en todo el país está así, y espero pues muy, muy humildemente yo poder contribuir un poco a que ese patrimonio se conserve y se estudie y se conozca mejor por parte para el beneficio pues de la población, ¿no? Sobre todo.
Ultravioleta.
Esta fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Chloe Pomedio, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de París Sorbona. Ella realiza su investigación en el sur de Jalisco, específicamente en la Sierra de Manantlán. Esta sierra que ya nos ha dado el trabajo y la oportunidad de entrevistar a varias científicas destacadas, temas tan diversos como la exploración y conservación de los bosques, la conservación de las abejas, y el día de hoy nos lleva a aprender un poco más sobre la historia milenaria que existe en nuestro estado.
¿Sabes una cosa? La doctora Chloe ha logrado registrar más de 30 sitios que incluyen arquitectura, grabados, cuevas, espacios similares que se parecen a las tumbas de Tiro, que son muy características de la región del occidente, y en una entrevista estimó que se han analizado como el 10% del territorio. Entonces imagínate todo el montón de posibilidades que nos quedan por descubrir tan solo en esta región del país.
Sí, es increíble cómo, pues, hay veces que sin siquiera creerlo nos podemos topar con algún hallazgo. Y también, pues, es muy importante que, yo me imagino, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, ¿quién sabe cuántos sitios arqueológicos se hayan encontrado y quizás perdido o dañado a lo largo de la historia? Por ejemplo, al momento de estar abriendo carreteras, ¿no? Que son caminos que pasan por en medio de lugares poco explorados, y al momento de estar aventando asfalto en una carretera, cortando los árboles para que puedan transitar los vehículos, pues puede ser que estas personas se encuentren con hallazgos interesantes que muchas veces, me imagino, podrían ser pasados por alto. Es lo bueno del trabajo de la doctora Chloe Pomedio, que pues permite que tengamos un rastreo y un poco más de información sobre las civilizaciones que habitaron esta región del país.
La metáfora de ciudades que se construyen sobre otras ciudades, en términos, sí, de la imaginación, pero también reales, me parece algo muy sorprendente, ¿no? Me refiero a que, por una parte, toda civilización está construida sobre otra, o gracias al avance de otras personas, y así, ¿no? Se va formando la historia. Pero también todo lo que hemos perdido por llegar a crear una nueva ciudad que deja de lado a las que se quedan ahí en el paso del tiempo, me parece algo muy sorprendente y muy interesante saber cómo puede el quehacer científico abrirnos un panorama histórico mucho más amplio del que tenemos en el día a día.
Así es, pero bueno, es muy interesante todo esto y seguiremos escuchando más sobre la doctora Chloe Pomedio después de este breve corte de estación. Recuerden, si se perdieron la primera parte, pueden ir a www.radio.udg.mx o en Twitter en @ultravioletafm, donde estaremos ahí retuiteando los episodios de este y todos los demás programas. Vamos a escuchar la trivia y regresamos a esto que es Ultravioleta después de un breve corte de estación.
Ultravioleta. ¿En qué año se descubrió el fósil del Gomphotherio en Chapala? Inciso A, 1990. Inciso B, 2000. No te vayas, lo resolvemos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿En qué año se descubrió el fósil del Gomphotherio en Chapala? La respuesta correcta es la B, y fue en abril del año 2000 cuando Juan Santos Enciso, oriundo de Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala, y de oficio mariachero, fue quien descubrió el fósil del Gomphotherio, que vendría siendo un tatarabuelo de los elefantes. Y aunque no era tan grande, ni tampoco tenía enormes colmillos, sí se emparentaba con los mamuts. Una vez descubierto dicho ejemplar prehistórico, fue el arqueólogo e investigador Otto Schondube el encargado de develar aquel extraño ser que por milenios había permanecido bajo el lodo. Actualmente, el Gomphotherio se encuentra en el Museo de Paleontología, por si quieren ir a visitarlo.
Ultravioleta.
Hola, bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación que contó con nuestra ya tradicional trivia que esperamos les haya gustado mucho y que, como les hemos dicho en otras emisiones, les sirva para mantener una interesante conversación, al menos de elevador. Hoy estamos platicando acerca de la ciencia enfocada a la preservación de la historia y la riqueza patrimonial a través de platicar con la doctora Chloe Pomedio, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara y que se ha centrado en un proyecto arqueológico en la Sierra de Manantlán y que, pues, sus investigaciones nos ha demostrado que no es verdad, como pensábamos antes, que las civilizaciones de Occidente eran tardías o marginales, por ejemplo. Ese, como otras formas de entendimiento, pues era algo que hemos ido cambiando a través del análisis de la ciencia, de la historia y, por supuesto, de la arqueología.
Sí, las civilizaciones de Occidente tienen mucha riqueza y pues tan solo pues tenemos pues civilizaciones vivas al día de hoy que respiran, que tienen su propio lenguaje, que tienen sus propias costumbres y tradiciones, pues como los wixárikas, ¿no? Que es una civilización que sigue viva, sigue vibrante hasta nuestros días. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que hubo muchas otras también que convivieron en este mismo contexto geográfico a lo largo de los milenios y es precisamente la tarea de la doctora Chloe Pomedio, el develar estos sitios y el poder catalogar y entender un poco más cada vez las civilizaciones y sus sitios relevantes, tanto históricos como arquitectónicos, de pinturas y demás.
Antes de escuchar la segunda parte de la entrevista, queremos recordarles que estamos en Twitter, @ultravioleta FM, y desde ahí podemos compartir lo que hemos hecho a lo largo de los diferentes capítulos que tiene Ultravioleta. Así que ya saben, si ustedes se han perdido de algo o necesitan ayuda porque no quieren explorar la página de Radio Universidad, pues búsquenos en Twitter y ahí con mucho gusto podemos ayudarles a encontrar el capítulo de su elección. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
¿Y cómo ha sido su trabajo en este sentido? Es decir, ¿cómo han descubierto estos lugares? O sea, ¿cómo, no sé, cuál fue la pista que tuvieron para descubrir dónde estaban estos lugares? O no sé si ya habían avanzado algo antes primero, o ¿cómo dieron con estos 44 sitios que ya descubrieron?
Mira, pues el procedimiento es un procedimiento científico, y como en todo proyecto científico, lo primero que hay que hacer es documentarse, ¿no? Ver cuáles son los conocimientos, cuáles son los datos, la información que ya está disponible, que sirve de base para poder plantearse nuevos objetivos o nuevas preguntas, nuevos incógnitas que contestar. En ese aspecto existió, y pues para Ultravioleta yo creo que es una bonita coincidencia, existió un trabajo muy interesante hecho en los años 40 por una mujer de Estados Unidos que se llamaba Isabel Kelly, y Isabel Kelly era una antropóloga, arqueóloga formada en Estados Unidos, pero que igual se apasionó totalmente por la cultura mesoamericana, y en lo que es los años 40, de hecho publicó dos libros, uno en 1945 y otro en 1949, los publicó en inglés, y dos libros son como dos volúmenes de un solo estudio que se llama La arqueología de la región Autlán-Tuscacuesco. Y ella en la época viajó en un de los primeros autos, ¿no? De estos viejos carros que no había muchos, y sobre todo pues a caballo. Yo pude leer sus diarios de campo, y menciona que juntando un equipo y con una beca de su universidad, recorrió durante varios meses la sierra y hizo un estudio impresionante donde ella estableció que los primeros habitantes de la región de Manantlán y del sur de Jalisco llegaron hace más de 2000 años y se instalaron y cultivaron las tierras y emprendieron lo que es la primera cultura mesoamericana que se conoce en esta región, ¿no? Que corresponde, se podría decir, es como una variante local de lo que es la cultura de tumbas de tiro o de la tradición de los huachimontones, ¿no? Que son las culturas más conocidas en el occidente de aquí de México. Entonces, me documenté muchísimo y a partir de esa documentación establecí que había todavía muchísimas cosas por hacer y el primer objetivo conjuntamente con el director de la reserva fue ir a explorar para pues tener una idea de qué es lo que es el patrimonio arqueológico existente en esta reserva de la biosfera. Y yo obviamente no hubiera podido hacer nada si no fuera por la ayuda de gente de las comunidades locales y también de los guardabosques y trabajadores de la reserva, que ellos son gente del lugar y que conocen y que me llevaron, porque me dijeron, ¿qué buscas? Entonces, pues yo busco cosas antiguas, cimientos de casas, los petrograbados, pero sí, obviamente, y hay que adaptar el lenguaje, ¿no? Pues si yo hablo de petrograbados, igual y no se entiende muy bien. Entonces, ahí la gente habla de piedras pintadas. Entonces, me llevaron y fue una gran sorpresa ver toda la riqueza y todo lo que existe. Y ahí en medio de los campos, de los potreros, de los bosques. Por lo general, la gente me recibe muy bien y aprovecha para preguntar muchas cosas y yo platicar lo poquito que sé.
Luz a la ciencia romántica.
Y bueno, regresamos de esta entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Chloe Pomedio, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara y doctora de la Universidad de París-Sorbona. Pues bueno, también escuchamos una canción que se llamó Turquoise Hexagon Sun, de el grupo escocés Birds of Canada, de su álbum Music Has the Right to Children, de 1998. Hoy estamos un poquito retro y bueno, ya 22 años de lanzamiento de esta canción, que bien podría haber sido lanzada la semana pasada por la innovación, ¿no?, en este tipo de música ambiental, IDM, trip hop, electrónica, down tempo, una mezcla ahí muy interesante. Pero recuerden, no se dejen de engañar, porque Birds of Canada es de Escocia, a pesar de que en su nombre pues tiene ahí el nombre de este país casi vecino al norte de nuestro continente.
Oye, pues estuvo muy bien, Ricardo, traes mucho flow el día de hoy, pero déjame platicarte que la cápsula que hicimos a continuación y que les vamos a compartir está dedicada a Isabel Kelly. Ella es una antropóloga que fue pionera en excavaciones por ahí de la década de 1930, y nos inspiró la plática con la doctora Chloe porque ella dice que a partir de las lecturas que dejó esta antropóloga, ella ha tenido una especie de guía para el trabajo que realiza aquí en nuestro estado. Entonces decidimos dedicarle este espacio al legado de Isabel Kelly, que como te decía, fue una antropóloga americana que trabajó de manera importante en Sinaloa. No fue el único lugar donde estuvo, porque con el paso del tiempo se volvió residente y estuvo en contacto, por ejemplo, con la cultura totonaca en Veracruz. También tuvo algo de trabajo en la zona de Sayula y de Zacualco en nuestro estado, aunque entiendo que ese no fue como el mayor trabajo al que se dedicó, pero bueno, alcanzó a pasar por ahí y siguió en otros países de Latinoamérica, tal grado que es considerada la madre de la arqueología en Occidente y se ha vuelto un referente obligado para cientos de arqueólogos que pues han visto en ella un modelo a seguir. Como anécdota, te puedo contar que muchos arrieros se negaban a trabajar con ella, por ejemplo, porque no le negaban, más bien porque no le aguantaban el paso de trabajo. Y eso pues habla mucho de la energía que tenía Isabel Kelly para realizar su trabajo, ya para que le sacaran a vuelta a las personas de las localidades a las que visitaba.
Sí, es muy interesante el trabajo, y especialmente llama mucho la atención pues todo el ímpetu que tuvo trabajando en este estado costero de Sinaloa, ¿no? Donde también, al igual que la doctora Chloe Pomedio, podrían pensar que, bueno, podrían muchas personas irse con lo deslumbrante que pues resultan los sitios aztecas o incluso los mayas, pero en estas zonas del país, al norte, en el occidente de nuestro país, también existieron civilizaciones de gran relevancia histórica y antropológica. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco sobre la doctora Isabel Kelly? Pero no sin antes recordarles que nuestros programas están completos en www.radio.udg.mx. Ahí pueden encontrar todos los podcasts, todas las entrevistas completas, material adicional, y son muy fáciles de encontrar y de compartir. Ahí solamente tienen que ir a la sección de Ultravioleta para poder acceder a todos los episodios que tenemos listos para ustedes, para que los puedan disfrutar y escuchar a la hora que quieran. Además, estamos en contacto en nuestro Twitter, que es @ultravioletafm. Ahí pues podrán darnos un like, un retweet y platicar con nosotros, si es que así lo desean, sea a la hora que lo estén escuchando, porque siempre estamos muy pendientes de lo que nos platican por ahí.
Vamos a escuchar la cápsula y regresamos a platicar más sobre Isabel Kelly en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Isabel Kelly. Con tan solo 29 años, Isabel Kelly llegó a nuestro país en 1935 a realizar las primeras excavaciones arqueológicas en el estado de Sinaloa, en la costa oeste del Pacífico. Originaria de Santa Cruz, California, y alumna del destacado arqueólogo Alfred Kroeber y del geógrafo cultural Carl Sauer, Isabel Kelly consolidó su carrera científica en México dando seguimiento al trabajo de Donald Brand y Carl Sauer, ya que ellos tenían el objetivo de comprobar un posible corredor cultural entre el sureste de Estados Unidos y el altiplano mexicano. Isabel Kelly tuvo que pasar pruebas bastante duras antes de llegar a nuestro país. Una de ellas fue la lucha por los derechos de la educación entre mujeres y hombres, pero aún así logró titularse como arqueóloga de la Universidad de California. En ese sentido, y previo a ganarse la confianza de su profesor Kroeber, participó en el programa de verano de las excavaciones de Pecos y Santa Fe, Nuevo México, a cargo de Alfred Kidder, arqueólogo norteamericano, quien posteriormente reconoció el trabajo de Isabel Kelly. Isabel se graduó del doctorado en 1932 y ese mismo año se publicó el trabajo de Sower y Brand sobre los hallazgos arqueológicos de Nayarit y Sinaloa. Posteriormente, y gracias a su amor y dedicación por la arqueología, Isabel Kelly fue la encargada de dirigir la segunda etapa del proyecto de sus antecesores en Chametla, Mazatlán y Aguaruto, en el centro del Valle de San Lorenzo, Sinaloa, donde existió una importante población indígena en la época del contacto español. Isabel Kelly no solo realizó las primeras excavaciones en la zona costera colimense, también realizó los primeros reconocimientos arqueológicos en la cuenca de Sayula, los valles de Autlán y Tuxcacuesco en Jalisco, además de la región de Apatzingán en Michoacán. Todo lo anterior con el objetivo primordial de reafirmar la hipótesis sobre el posible contacto cultural entre Mesoamérica y Sudamérica durante las diferentes etapas del periodo preclásico o formativo. De esta forma, Isabel Kelly se convirtió en la precursora de la arqueología del occidente de México. Ella murió en nuestro país a los 76 años, pero dejó un vasto historial arqueológico que actualmente se encuentra archivado en la biblioteca de Goyer de la Universidad Metodista del Sur en Dallas. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Isabel Kelly.
Luz a la historia de la ciencia.
Pues ahí está una breve semblanza del trabajo de Isabel Kelly, que es una mujer que ha sido reconocida como la madre de la arqueología en Occidente y que espero les haya gustado mucho. En realidad, Isabel Kelly quería estudiar quizás biología o química y no pensaba en la carrera de arqueología como algo que deseara realmente en un principio, pero contaba que en ese momento en el que iba a elegir una carrera, la gente de su alrededor le dijo que no era bueno para su salud que desempeñara una carrera dedicada a la química y demás, y entonces como que pensó que tal vez la historia era un trabajo científico menos riesgoso, pero lo que les puedo decir es que el rigor que ella comunicaba a quienes la conocieron, pues deja muy claro que tal vez no fue en la química, pero toda esa vocación científica fue claramente volcada al trabajo en sitios arqueológicos, a tal grado de que eso ha servido para que las nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos repitan mucho de su método y de la convicción que manejaba ella. Entonces, pienso que siempre hay algo muy inspirador en estas figuras que son mentores o maestros, aun cuando los conozcas después de su muerte, que eso ocurre muchas veces. No sé qué pienses, Ricardo, pero a veces uno conoce figuras con quienes no necesariamente nos tocó coincidir en el mismo tiempo y espacio, pero que de todos modos, por lo que podemos leer o averiguar de sus vidas, sentimos una rara conexión con el trabajo que han realizado y que nos motiva a seguir haciendo bien el que ya de por sí hacemos nosotros.
Totalmente de acuerdo, y sí, es a veces encontrarnos con estas figuras históricas pues resulta bastante inspirador, y sobre todo pues cuando complementa lo que estamos platicando con científicas que se encuentran vivas y produciendo ciencia al día de hoy. Me llama mucho la atención del trayecto de la doctora Isabel Kelly, pues que también en un momento dado, pues de tanto estar viniendo y de tanto estar pues investigando aquí en México, obtuvo la residencia mexicana y pues también hizo investigaciones en Tajín, Papantla, con los pueblos totonacos en Veracruz, en fin, es un montón de lugares en los que estuvo investigando. E incluso el Instituto Smithsoniano tiene una colección de 75 fotografías de personas totonacas de 1947-1948 que pues están montadas y han sido exhibidas en numerosas ocasiones. Entonces, pues su trabajo también fue hasta la fotografía, ¿no?
Claro.
Que es uno de los recursos pues más importantes para el estudio de antropología.
Claro, y estuve pensando también que ella en algún momento comentó que la ciencia se hacía con los pies. Creo que no la estoy citando apropiadamente, pero bueno, esa era la idea principal, que hablaba de que para poder hacer su trabajo tuvo que recorrer un montón de localidades muchas veces desconocidas. No fue una científica que se quedara en el escritorio imaginando cómo sería que hubieran vivido los pueblos originarios de hace miles de años, sino que fue a trabajar, a excavar, a ensuciarse y sí, a motivar a toda la gente a su alrededor a caminar con tal de conseguir los hallazgos que ella esperaba. Y eso, querido Ricardo, es una gran lección de vida.
Así es, esa lección de vida deberíamos quedárnoslas todos, porque la diligencia hace que podamos alcanzar pues nuestros objetivos, en este caso los objetivos científicos que tenía la doctora Kelly. Pero bueno, el día de hoy ya llegamos al final de Ultravioleta. Queremos dar las gracias por habernos escuchado, no sin antes pues hacer una mención de quienes hacen a Ultravioleta posible.
Sí, muchísimas gracias a Fabián Cázares en la producción y a Asael López, que son parte de los pilares de Ultravioleta Radio. Gracias también a Alfredo Sánchez, que nos permite continuar haciendo este trabajo que nos gusta muchísimo. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan y, por supuesto, un saludo afectuoso para el doctor Luis Adolfo Orozco, que es un convencido de la importancia de la difusión de la ciencia hecha por mujeres. Así que nos escuchamos a la próxima. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y estoy muy contenta de hallarlos para la próxima emisión.
Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima ocasión.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.